Egun Olander.
Madrid en estado de alarma, Navarra con fuertes restricciones, Euskadi con un pequeño repunte esta última semana. ¿Estamos a las puertas de nuevas limitaciones?
Bueno, de hecho ya se están aplicando, ¿no? Diferentes niveles de restricción en función de las diferentes comunidades autónomas, ciudades, provincias, en función también de las competencias de cada comunidad autónoma. Es evidente que estamos ya inmersos en una dinámica de ondas que suben y bajan, que hacen que, por diferentes motivos, la epidemia pues se expanda en determinadas zonas, se actúe y cuando se actúa se vuelve a reducir un poco ese nivel de expansión. Lo estamos viendo en Euskadi, en diferentes municipios, en Azcoitia, en diferentes localidades donde, bueno, pues a través de cribados masivos, a través de test masivos, pues se trata de atajar, ¿no? Y por supuesto también de restricciones, claro, no queda otra, porque ya hemos descubierto a estas alturas, ya sabemos, hay suficientes pruebas como para saber que las restricciones en la movilidad pues contribuyen a luchar contra la pandemia cuando ésta se extiende, ¿no?
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha encargado a los servicios jurídicos del Gobierno vasco un informe sobre las medidas adoptadas en Madrid. ¿Cree que es una señal de desconfianza hacia el Gobierno central?
Bueno, yo creo que los informes jurídicos, en tanto en cuanto vayan encaminados a tratar de dotar de seguridad jurídica y de seguridad legal, digamos, a las medidas que se adoptan, están bien, ¿no? Hay que recordar que el propio Gobierno vasco vio antes del verano cómo alguna de sus medidas de restricciones, de aperturas en el mundo de la hostelería fue tumbada en el TSJ del País Vasco, ¿no? Quiero decir que al final estamos ante una eventualidad nueva, estamos ante la necesidad de tener que aplicar medidas que son novedosas, estamos ante la necesidad de tener que apelar a normativas y a leyes, pues no voy a decir que estaban en desuso, pero que apenas se habían tocado en las últimas décadas, y todo eso pues lleva a que en este caso quien tiene que invocar esas leyes necesite seguridad para acertar, ¿no?, en el tipo de normativa que le está sirviendo de paraguas, ¿no? A partir de ahí, yo sí creo que la mejor vacuna, nunca mejor dicho, ¿no?, la mejor medida para evitar un litigio es siempre el diálogo, es la cooperación, es lo que ahora, en fin, llamamos cogobernanza, ¿no? Cada uno desde su competencia, llegar a acuerdos, hacer un diagnóstico compartido, tener una visión conjunta de hacia dónde tenemos que caminar y a partir de ahí adoptar medidas consensuadas entre diferentes gobiernos. Esa es la mejor manera de evitar que ninguna legislación que se pueda invocar pueda terminar recurrida y, por tanto, pueda terminar tumbada o con una controversia en los tribunales, ¿no?
Pero esa cogobernanza, desde luego, parece todavía bastante lejana en Madrid, ¿no?
En absoluto. ¿En Madrid te refieres a la región?
Sí, me refiero por la tensión que se veía ayer mismo de nuevo entre el presidente español y la presidenta de la comunidad.
Bueno, vamos a ver. La cogobernanza también tiene sus normas. No es simplemente una cultura, que también es una cultura política, de la cooperación frente a la confrontación, de la cooperación frente a la permanente competición, pero tiene sus normas. Y en este caso el gobierno de España lo que está haciendo es mantener un diálogo bilateral con todas y cada una de las comunidades autónomas, especialmente con aquellas que presentan una situación epidemiológica más compleja, pero también un órgano como es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que permite mantener un diálogo federal, un diálogo colegiado sobre las medidas que han de adoptarse, y que incluso en alguna ocasión ha merecido la votación de determinadas medidas y se han adoptado por mayoría, ¿no? Esas son las reglas. En el caso de Madrid hemos visto cómo, después de haber sido acordadas, luego se echaron atrás en un posicionamiento que el Gobierno Regional de Madrid había acordado inicialmente y que incluso llevó al Gobierno de España a plantear ese mismo criterio para el conjunto de España, ¿no? Y luego vimos cómo se echaban para atrás. No podemos perder de vista que, más allá de las discordias políticas, de lo que estamos hablando es de la salud de las personas, y parece mentira todavía a día de hoy que estemos, pensando en ese tipo de discordias políticas y de estrategias políticas, cuando realmente lo que nos une es algo, en fin, que debería estar regido por el sentido común, ¿no? Por la lógica más primaria, que es el combate a una pandemia que está afectando a la salud de tantas personas.
Las relaciones con las instituciones vascas, sus relaciones con las instituciones vascas, ¿cómo están? No tiene nada que ver, entonces, con lo que estamos viendo en Madrid.
Bueno, a mí no me gustan las comparaciones, porque no creo que se nos deba medir simplemente por comparación, pero es evidente que tenemos una relación fluida con el Gobierno vasco, con las diputaciones, con los ayuntamientos, colaboramos en múltiples frentes, ya sea para el reparto de las mascarillas como para aprobar el nivel de endeudamiento que pueden tener las diputaciones, los ayuntamientos o el propio Gobierno vasco. Es decir, que el diálogo es permanente y de alguna manera hay una cultura de la cooperación que yo creo que termina por establecerse por encima de cualquier otra cuestión, ¿no? Y en fin, hay confianza, que ese es también, ese es uno de los principales ingredientes. Cuando hay confianza entre instituciones, esa confianza también se transmite a la ciudadanía. No podemos pedir a la ciudadanía que confíe en nosotros si nos ve, digamos, en permanente discordia, ¿no? Entre instituciones, entre administraciones.
Ha comentado el endeudamiento y el diálogo permanente. ¿Cómo van las negociaciones presupuestarias entre el gobierno y los partidos vascos? ¿Se sigue negociando, aunque sea de forma más discreta de lo que hemos visto hace unas semanas?
Bueno, lamento no poder ayudarte en exceso, ¿no? Evidentemente, como todo el mundo imaginará, el delegado del gobierno en Euskadi no está en esas negociaciones, pero yo lo que sí
igual
le puedo...
se tenía constancia de algún encuentro o algo.
Bueno, más allá de los que se han ido anunciando, el gobierno tiene su agenda y está manteniendo, bueno, pues obviamente hay las conversaciones debidas para tratar de aprobar un presupuesto que todavía no ha aprobado a modo de proyecto el Consejo de Ministros, lo tendrá que aprobar, lo tendrá que llevar a la Cámara, pero obviamente se están haciendo tanteos y sondeos para saber el grado de disposición de los diferentes grupos, ¿no? Porque solemos decir en este caso, y creo que es bueno recordarlo, que... obviamente estamos ante un proyecto de presupuestos progresista porque progresista es la identidad del gobierno que va a impulsar este proyecto de presupuestos, ¿no? Obviamente esta coalición de gobierno va a llevar a cabo un proyecto de presupuestos que en buena medida recoge algunas de las medidas que estaban acordadas previamente en el acuerdo en el pacto de gobierno. Pero además de eso serán unos presupuestos seguro de país porque la situación es tan excepcional que del mismo modo que las diferentes tradiciones ideológicas en Europa se han tenido que poner de acuerdo para adoptar medidas inauditas de riego sanguíneo en forma de financiación y de fondos extraordinarios europeos para la reconstrucción, pues en España también aspiramos a que haya un nivel de coalición de intereses también, ¿no? De conformación de una gran mayoría que apruebe un presupuesto que es más necesario que nunca. Por tópico que suene, es más necesario que nunca para poder consumir, para poder metabolizar esos fondos europeos, introduciéndolos en los presupuestos de los diferentes ministerios y poderles dar el mejor uso, ¿no?
Sobre esos fondos europeos, no sé si la mayoría absoluta del gobierno vasco, la presencia del Partido Socialista tanto en el gobierno vasco como en el gobierno español, el pozo industrial de Euskadi, lo colocan a la comunidad en un buen punto de partida para acceder a esa financiación, a esas ayudas.
Pues todo ayuda. Primero la estabilidad del gobierno vasco, digamos la coalición que recientemente se ha reeditado le da un nuevo vigor al gobierno, de alguna manera dibuja un horizonte compartido sobre hacia dónde debe caminar este país en términos también de industria, de economía productiva. Había sobre la mesa ya determinadas retos, determinados desafíos que sabíamos que en el umbral de los próximos 4, 5, 6 años se iban a plantear con absoluta claridad, como era la transición ecológica, la transición energética, la transición digital, la cohesión social. Son cuestiones que están en la agenda de la política vasca, más si cabe la de este gobierno de coalición en Euskadi, ¿no? Lo que ocurre con los fondos es que va a permitir dar un salto importante y quizás nos ayuden a que ese salto cualitativo de nuestra economía se pueda dar en menos tiempo porque va a haber una inyección importante de dinero. Yo, evidentemente, ahora ni yo ni nadie estamos en disposición de anunciar ni de adelantar cuántos fondos nos vamos a hacer acreedores, pero sí creo que las condiciones de partida de la industria vasca, tanto en el oil and gas como en la automoción, como en la máquina herramienta, incluso el propio turismo, son sectores económicos densos en conocimientos, muy dispuestos a hacer esas transiciones, ¿no? Y muy preparados con capacidades y recursos para poder llevarlos a cabo con cierto rigor. Y eso seguro que va a contar a la hora de competir por esos fondos.
¿Infraestructuras como la Y vasca podrían beneficiarse también de estos fondos?
Pues no lo sé, habrá que verlo. Lo cierto y verdadero es que en principio estos fondos están pensados para dar un salto importante, no solamente para volver al punto de partida previo a la pandemia, estamos hablando incluso de dar ese salto que permita estar en condiciones de mayor competitividad y que asegure la presencia en los mercados internacionales y por tanto que afrontemos esos retos que eran previos a la pandemia, pero que lo hagamos con mayor capacidad, con más músculo, ¿no? Retos que ya estaban sobre la mesa, la transición ecológica, digital, bueno, lo que acabo de mencionar. Uh-huh. En la medida en que esas inversiones, bueno, pues de alguna manera se alineen con esos objetivos, pues yo no lo descartaría, pero es verdad que está por ver, ¿no? Yo creo que todavía necesitamos ver el cuadro general. Ya hay un primer documento, España Puede, presentado la semana pasada por el presidente del gobierno, donde ya se apuntan las diferentes líneas generales de las ayudas, y vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ver cómo terminan de conformarse también el proyecto de presupuestos, y a partir de ahí tendremos una foto más clara, digamos, de por dónde van las ayudas.
¿Se cumplirá el calendario de transferencias pactado antes de la pandemia?
El calendario de negociaciones que se habló, digamos, previamente a la declaración de la alerta y de la propia pandemia, bueno, pues obviamente necesita una adecuación a este nuevo tiempo, en el cual la prioridad en los últimos meses por parte tanto del gobierno central como del gobierno autonómico, pues ha estado en la lucha contra la pandemia, ¿no? Eso ha hecho que, bueno, pues haya que aplazar o haya que retrasar algunos meses algunas de las, digamos, compromisos de negociación, pero lo más importante, como en todo lo que he venido comentando hasta ahora, es la confianza entre gobiernos y la plena disposición y el compromiso mutuo que existe para avanzar en la digamos, en la transferencia de materias y de competencias que quedan pendientes, ¿no?
El presidente del PNV, Antonio Ortúzar, decía en estos mismos micrófonos el viernes pasado que el ritmo es lento para su gusto y que el PNV estará atento y apretará si hiciera falta. No sé si querría tranquilizarle o garantizarle que sí, que se va a abordar esas cuestiones.
Bueno, yo he podido comprobar cómo el propio gobierno vasco también ha estado centrado en otras cuestiones, como no puede ser de otro modo. Es decir, que en estos meses los diferentes departamentos, todo el mundo ha estado centrado en la lucha contra la pandemia y en la reconstrucción económica y social de Euskadi, ¿no? Por tanto, el ritmo se ha ralentizado. Y las prioridades, como hemos pedido también a los diferentes agentes sociales y, digamos, de Euskadi, pues han cambiado, lo cual no quiere decir que no siga siendo un elemento fundamental y no siga existiendo un compromiso manifiesto, claro, expreso por parte del gobierno de avanzar en esta materia. Uh-huh. Las conversaciones no se han, digamos, interrumpido en ningún momento, y ahora que se ha conformado el nuevo gobierno, porque habría que recordar que el gobierno vasco ha estado en funciones, ha estado en elecciones, ha habido un verano, digamos, de negociación, y se acaba de conformar el nuevo gobierno, y es ahora cuando efectivamente con los nuevos responsables en las materias de autogobierno en Euskadi, pues se está ya trabajando.
Una encuesta publicada ayer sobre la jefatura del Estado muestra que en España son más aquellos que votarían por la República, un 41%, frente a los que optan por la monarquía, un 35%. En el caso de Euskadi, el apoyo a la República asciende hasta el 60%. ¿En qué lado estaría usted si tuviera que votar?
Bueno, este es un viejo debate, ¿no?, en España. La verdad es que no descubrimos nada nuevo. Es una controversia que quizás en los últimos meses pues ha cobrado mayor actualidad. Pero mire, yo creo que en estos momentos, al hilo de lo que le venía comentando también a lo largo de la entrevista, los responsables políticos e institucionales no deberíamos de estar a engordar debates divisivos, ¿no?, que son muy legítimos, absolutamente, y yo los puedo mantener también en mis ámbitos, pero pienso que la ciudadanía también espera de nosotros que estemos centrados en el combate de esta, en fin, emergencia sanitaria, ¿no?, en la pelea por la recuperación del tejido económico e industrial, de los puestos de trabajo. Introducir en este momento debates divisivos que además generan una enorme polarización en España, se ha visto, ¿no?, también en Euskadi. Insisto que son legítimos, insisto que, oye, no toda sociedad moderna es conflicto por naturaleza y tiene que saber, digamos, encauzar esos conflictos y llevarlos con cierta naturalidad. Pero este es un momento especialmente complejo, delicado, como para introducir nuevos, como para abrir nuevos melones, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que yo cometería una cierta irresponsabilidad si contribuyese a engordar ese debate, que insisto, me parece muy legítimo, pero creo que no estamos en este momento precisamente para estos debates, sino para acordar medidas y para establecer haber complicidades entre instituciones para abordar lo urgente.
¿Y dentro de 3 o 5 años, si se supera la pandemia, se podría abordar esta cuestión?
Pues dentro de 5 o 10 años, si quiere, volvemos a hablar y lo vemos, ¿no?
No sé si, sé que faltan desde luego décadas, no sabemos si lo que va a pasar dentro de 3 o 5 años, pero ¿considera que la actual heredera, la infanta Leonor, podría llegar a reinar?
Pues mire, no lo sé. Mire, en política es complicado hacer, vaticinios, ¿no? Tampoco creo que estemos para eso, pero obviamente aquí hay un pacto constitucional. Hay un pacto constitucional al que, entre otros, mi partido se comprometió en el año 78. Un pacto constitucional al que por el momento nadie ha planteado una alternativa. Y ese pacto constitucional, además de una monarquía parlamentaria, pues habla de una línea sucesoria y, en principio, ese es el camino, ¿no? Que la democracia es un tracto sucesivo y que en cada momento las sociedades plantean sus propios anhelos, eso es una evidencia. Pero insisto en que abrir ahora mismo el melón sobre nuestra forma de Estado, sobre la jefatura del Estado, al menos desde la posición de responsabilidad institucional, me parecería una irresponsabilidad, por más que sea un debate que evidentemente es legítimo y que pueda estar en la calle, ¿no? Pero que sé que, en fin, la experiencia nos indica que genera una enorme polarización y controversia, ¿no?
Hace unos días fueron arrestadas 3 personas en el País Vasco por un viejo zulo de ETA. ¿Le sorprendió esta operación?
Bueno, vamos a ver. En un Estado con separación de poderes, cuando se produce un delito, cuando hay nuevas pruebas o puede haber indicios de nuevas pruebas, pues evidentemente los procedimientos llevan su camino al margen de la oportunidad política, ¿no? No es la oportunidad política la que dicta la acción de la justicia, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de regímenes. Y en ese sentido pasó algo que bueno, pudo llamar la atención por resultar, digamos, pues no sé si es temporáneo, pero sí es verdad que a medida que, bueno, pues fueron de alguna manera fueron detenidos, estas personas fueron interrogadas y quedaron en libertad con cargos, y por el momento pues es el funcionamiento habitual y normal del Estado de Derecho, ¿no? Por tanto, no creo yo que tenga mayor trascendencia que el hecho de que se puedan seguir esclareciendo casos que hayan podido quedar digamos sin esclarecer, ¿no?, en el tiempo, y que tienen que ver con delitos de terrorismo. Al fin y al cabo estamos hablando de personas que fueron detenidas e interrogadas en relación a la localización de un zulo hace un año donde había explosivos. Quiero decir que, en fin.
¿Está viendo la serie Patria?
Sí.
¿Y qué le parece?
Pues se me encoge el alma, ¿no? Porque veo cosas, algunas de las cuales por fortuna están ya en el pasado, actitudes que hacía tiempo que no comprobaba, pero que al revivirlas pues vuelven a la memoria con mucha fuerza, ¿no? Y otras que todavía persisten, ¿no? Lamentablemente el Alde Hemendik que se ve en Patria, pues todavía lo estamos viendo en algunos casos como síntoma también de intransigencia o de intolerancia o de sectarismo, ¿no? Pero creo que por fortuna esta sociedad, la sociedad vasca, pues ha hecho un tránsito y está haciendo un camino en términos de convivencia y de concordia que creo que merece ser subrayado. Y la serie, en la medida en que pone el acento en lo pasado hace algunas décadas, pues creo que permite hacernos este contraste y no olvidar, ¿no? No olvidar, digamos, ese germen de intolerancia con el que hemos convivido. A mí me parece una serie muy bien producida, que no explica todo lo sucedido, evidentemente, como ninguna producción cinematográfica. El propio Aitor Gabilondo reconocía en su presentación en el Victoria Eugenia que no, en el marco del Festival de Cine, que no pretendía hacer el relato, un relato total, porque no creía en eso, yo tampoco, pero sí creo que esta serie cuenta una serie de aristas, una serie de miradas, unas vivencias que no han sido demasiado tratadas en el mundo del cine, y o no al menos con la calidad, con la veracidad con la que lo hace esta serie, ¿no? Desde ese punto de vista creo que es muy recomendable.
Y una última cuestión, me gustaría preguntarle también por el anteproyecto de Memoria Democrática. ¿Considera que están todos los que son en dicho anteproyecto?
Ese ha sido el esfuerzo, es ese, ¿no? El esfuerzo es el de ir sanando las heridas, el de mirarnos al espejo, hacer un análisis de conciencia y de alguna manera tratar de avanzar en la convivencia. No se trata de revivir viejas heridas para de nuevo reproducir debates y antagonismos que nos paralizan, ¿no? Que nos consumen energías. No, no, todo lo contrario. Se trata de contribuir a la sanación, se trata de contribuir a la verdad, a la reparación y a la justicia de las víctimas que tanto han sufrido en este país, ¿no? Y eso sirve para, por supuesto, la digamos, la guerra civil y la dictadura que le siguió. Pero es también una lección para los vascos y vascas que hemos convivido con ese odio y con esa intolerancia, con la violencia en nuestras calles, y que necesitamos reencontrarnos y mirarnos al espejo. En parte, pues esa serie a la que usted antes aludía, Patria, uh-huh, ayuda a eso, ¿no? Y todos los esfuerzos que se hagan desde las leyes, por supuesto, desde las políticas públicas y desde el mundo de la cultura y el arte, pues serán esfuerzos seguramente bien invertidos.
Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi. Eskerrik asko, gurera etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei, plazerra.